bienvenidas, bienvenides a su podcast de confianza, Psicoterapia para Llevar, y que además hoy estamos en su versión cinéfila. Porque sí, como ya vieron en el título del capítulo, vamos a hablar acerca de La Resiliencia y La Sociedad de la Nieve, que es una película española de este año, bueno, del año 2023, que está dirigida por J.A. Bayona y se basa en un libro de Pablo Bierchi, ¿no? ¿Cómo están con esto? Yo estoy muy emocionada de volver a mis raíces. A mis raíces de Memento del cine. Andale. Y del cuarto y séptimo arte, así como de...
Ah, yo siento que entramos ya directo al tema, güey. Todavía no nos hemos echado el cafecito.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Oye, pero qué padre, ¿no? Que estemos regresando como a esta parte, como que para, o sea, que así nació, de hecho, un poquito en la colita de cómo empezó Psicoterapia para Llevar, ¿no?
Exacto.
Porque ustedes comenzaron con el cuarto y séptimo arte.
Ajá. Sí, ajá. Así, ahí sí le pueden echar un ojo, ¿no? Hay muchas joyas y distintas reviews de películas, series, momentos épicos del cine, etcétera. Pero, no, o sea, no tienen idea de la emoción que tengo de analizar una peli y platicar acerca de ella con ustedes, en específico, viendo el punto de vista emocional y recordando que me la pasé poca madre haciendo esto con Barbie también.
Ajá,
¿no?
Sí, claro.
Si no han escuchado nuestro episodio de Barbie, también échense.
Y que además fue un episodio de Barbie pues muy querido, y muy querido porque nuevamente nos acompañan hoy J.P. Moreno y Camus Altamirano.
No creo. Hola a todos.
Ok.
Que no saben, ustedes los escuchan muy resistentes siempre, pero el episodio pasado cuando dijimos que era buena idea hablar de La Sociedad de la Nieve, ellos se apuntaron y ahora resulta que no querían.
Bueno, más bien los coaccionaron.
Yo no
sus
dije
parejas,
nada,
¿sí?
Quiero decir.
No, yo no dije. ¿No dijiste nada?
No.
O sea, a ti te metimos nomás porque sí.
Sí, por lo general.
Pero cuando no te invitamos, ahí quieres estar. O sea.
A mí, obvio, me encanta el protagonismo y por eso quiero participar en todo el episodio.
Claramente.
Claramente, mi amor. Todos sabemos que nos opacas.
Sí, el único lugar en donde nace el histrionismo de Camus es con la música.
Un poco
sí, y a veces.
De hecho, si estuvieran viendo cómo estamos grabando, JP y yo estamos respondidos en la pared del consultorio, mientras los demás están en la luz.
Te voy a grabar una foto para subirla.
Les da el sol bien bonito y JP y yo estamos ahí en las sombras, en la oscuridad.
En la cuevita.
Ajá.
En la oscuridad, así es. Pues bueno, ahorita entrándole un poco al tema de nuestros amigos resistentes, ¿verdad? Que no sé qué pasaría si nosotros cinco fuéramos en un avión y nos estrellamos en los Andes.
Güey.
No, lo sé.
Yo me hubiera dejado ir.
Juana sería el primero en irse, güey.
Sí, sí. Fuera del aire, Juana nos dijo como de, güey, si algún día son testigos de que me vaya a dar algo y así, ajá, y que me muera, no me salven.
Un accidente o así, güey, nadie me salve. Me voy a dejar ir muy feliz de la vida, güey.
No,
pero hablando justo de supervivencia, resiliencia, güey. O sea, voy a intentar sobrevivir este episodio porque no saben qué angustia me dio desde el primer hueso roto en el minuto 13 o el minuto 12.
Sí. Sí, sí.
La sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pinche película. O sea, es tan buena. Me parece que es muy buena.
Sí,
o sea,
porque te engancha durísimo. ¿Sabes desde cuándo? Porque ansiosa, ¿desde qué momento estaba yo sufriendo? Desde que este pobre hombre Numa Turcati está indeciso de si va o no va y los amigos le hacen presión y entonces él en su casa le pregunta al perro de ¿cómo ves, compi? ¿Voy o no voy? ¿No?
Ajá.
Y yo, ¡no vayas! Y yo sé, ¡no!
A ver, aguanten. Antes de que empecemos a hablar particularidades de la peli...
Es que estamos emocionados.
Ajá, exacto. Pero para quien no la ha visto, imaginemos que hay gente que nos escucha que no la ha visto. A ver, démosle como el...
Contexto.
Como el contexto. El contexto.
Pero, espera, creo que es importante que igual que en Barbie, hagamos un disclaimer de que esto va a tener spoilers.
A muchos.
¿No? Entonces, que hablaremos de escenas muy particulares que pues pueden resultar un spoiler para ustedes. Entonces, si no han visto La Sociedad de la Nieve, pausen el episodio en este momento. Vayan a Netflix, porque es una producción de Netflix, y vean la película y ya después echan nuestro episodio. Lo van a disfrutar mucho más y lo van a sufrir también un poco, seguramente como nosotros lo disfrutamos y sufrimos como la película.
Uh-huh.
¿No? Entonces, eso, como ahí para disclaimer, como de que hay una spoiler alert.
Aquí
¿no?
música de así de fondo para que pause el episodio. Okay. Muy bien, y ahora que ya vio la película, entonces...
¿Sí? Bienvenida, qué bueno que ya vio la película, pues ahora sí nos vamos a arrancar, ¿verdad? Con La Sociedad de la Nieve. Marta, ¿qué querías de que comentarnos en general?
Del contexto, así del como contexto. Todo lo que conlleva la película.
Bueno, la película trata de un avión uruguayo, ¿no? En donde viajan los jugadores de un equipo de rugby y este se estrella en la cordillera de los Andes.
Que es un hecho real. Eso es bien importante, exacto, señores. Es un hecho real.
O sea, de hecho, hay un montón de artículos, videos, fotos, documentales.
Películas incluso.
Sí.
Que me parecen muy mal manejadas.
Clarísimo. Fíjate
porque
que esas
justo
películas...
se estaban orientando mucho a el tema de
el canibalismo.
El canibalismo, más allá de todo lo que estaba pasando internamente como en cada uno de ellos, ¿no?
De hecho, claro. Esta película, como dijo Marta, está basada en el libro que tal cual se llama La Sociedad de la Nieve, que es el único libro autorizado, revisado y autorizado por los supervivientes de los Andes.
Sí, ellos, porque son testimonios de primera mano.
De los
16, 17 sobrevivientes que hubo, o sea, tal cual hablaron con el autor. Y es como lo más fiel a lo que ocurrió en ese momento.
Porque en las otras películas que habían hecho, una se llamaba Alive y la otra se llamaba Los Supervivientes de los Andes, que será mexicana, justo se había orientado mucho el tema hacia la parte del canibalismo y pues se le habían dado tintes dramáticos. Digo, a mí me parece que la historia ya es en sí misma suficientemente dramática como para ponerle licencias dramáticas de otro tipo. Y los supervivientes habían estado...
Más bien es como el morbito, ¿no?
Y ellos habían estado como muy molestos por eso, ¿no? Como porque ni se estaba contando su historia real, no se estaba contando justo esta historia de resiliencia, ni de la hermandad que ellos hacen, sino que todo se reducía a los detalles morbosos, como... Pues sí,
el
como canibalistas y esta cuestión como muy soez del acontecimiento y no realmente a lo que ocurrió a nivel emocional y a nivel humano, que precisamente por eso elegimos hablar de la película, porque lo que ocurre ahí a nivel humano es brutal, ¿no?
Impresionante, claro. ¿No?
Así es.
A ver, como vamos a hablar de resiliencia, tía de la gran definición.
Háblanos
de qué es la resiliencia.
Bueno, creo que hay como varias cosas que tendríamos que nombrar porque es un concepto como muchos otros que ha estado como muy sobado, ¿no? Pero podríamos decir que es como este proceso de adaptarse.
Que dices eso me da mucha risa, güey.
Muy manoseado.
Muy manoseado, ándale.
Ahorita está sobado, ya no es manoseado, ya es sobado.
Sobado, prostituido. Bueno, no.
Ay, Dios.
Pero, a ver, es como justo esta capacidad que tienen los seres vivos, particularmente los seres humanos, para sobrevivir a la adversidad, ¿no?
Sobrevivir, adaptarse, resolver problemas y rebotar, ¿no? De la adversidad.
Y poder incluso crecer a partir como de los problemas.
Eso.
Entonces, justo creo que esta historia de lo que nos habla es de cómo ante circunstancias inmensamente adversas, donde literalmente la vida no puede sostenerse por mucho tiempo en un espacio geográfico, este grupo de personas... de alguna manera encuentra a través de la hermandad, a través de la supervivencia,
de la
a través de la esperanza,
sí,
como de cosas que yo no había entendido. Dije, ¿qué?
No, de encontrar propósito,
exacto,
¿no?
Lo que iba
objetivos,
a decir.
Metas.
Y ponerse propósitos incluso antes, ¿no? Que era justamente lo que platicábamos antes de comenzar a grabar el episodio.
Sí. Fíjate que hay una definición de resiliencia. La primera vez que yo la escuché, la estaba dando la plática a un ingeniero y uno dirá que tiene que hablar un ingeniero de resiliencia. Pero es que el término viene precisamente de una cuestión mecánica.
Mecánica.
¿No? Que él explicaba, no me acuerdo en qué curso estábamos y por qué el ingeniero hablaba de resiliencia, pero hablaba de que, por ejemplo, cuando tú tienes un pan de caja, ¿no? Llámese pan Bimbo, llámese pan Bip, o sea, borren la marca. Y tú una de las pruebas que hacen en las fábricas, por ejemplo, de este tipo de panes, es que lo comprimen entre dos placas de acero y luego lo descomprimen para ver si el pan vuelve a su volumen original, ¿no? Como para ver si el material es resiliente y puede volver a tomar su forma original y tener las mismas características que antes. Entonces, eso desde la parte mecánica. Ahora, imagínense que desde la parte humana, precisamente de lo que estaríamos hablando, es que ante un suceso metafóricamente aplastante y devastador, tú vuelvas a ser la misma persona que eras, ¿no? O sea, te recuperes y vuelvas a ser la misma persona. Porque, a ver, cuando pasamos por eventos de trauma... Y ya no somos las mismas personas, que obviamente el trauma enseña, modifica, ¿no? Nos hace tener herramientas adaptativas. Ya no, o sea, hay ciertas cosas dentro de nosotros que se modifican. La resiliencia nos hablaría de mantener nuestra esencia pese a esas adversidades. O sea, habrá cosas que aprendas del trauma, ¿no? Pero la resiliencia implica que vas a seguir siendo la misma persona esencialmente a pesar de eso que ocurrió contigo. Y me parece...
Sabiendo que no eres la misma al final.
Sabiendo que no eres la misma, claro.
Después de esto, a través de un proceso de resignificación, reajuste y reacomodo.
Exacto.
O sea, no te quita quién eres, pero enriquece quién eres. ¿No?
Exactamente. Exactamente.
Y yo, o sea, quiero hacer así como dos aclaraciones, ¿no? Uno, que a ver, obviamente esto que estamos hablando ahorita es una historia de supervivencia y resiliencia muy dramática y muy obvia, ¿no? Es una tragedia gigantesca. Sí,
no todos
de desastre,
vamos a ir a estrellarnos a los Andes.
¿No? Exacto, ¿no? Desastre así de luchar contra los elementos.
A un accidente, sí.
Etcétera. Claro. Pero también hay contextos en donde tenemos que desarrollar resiliencia que son muy cotidianos, ¿no? O sea, vivir en una situación difícil familiar o trabajar en un lugar en donde estamos permanentemente estresados y tenemos que resolver cosas, claro. ¿No? O sea, el desarrollar resiliencia no tiene que ver con enfrentar un pinche desastre natural, claro, ¿no?
O una tragedia mortal.
Ajá, o una tragedia gigantesca. Uno puede desarrollar resiliencia en el día a día a través de ciertas prácticas o ciertas cosas que después me gustaría que mencionemos. O sea, justo a través de la autocompasión, a través de encontrar propósito, a través de desarrollar flexibilidad y adaptabilidad. Muchas cosas, ¿no? Que después quisiera mencionar. Y lo otro es...
déjame decir esto rapidísimo.
Ah, sí.
Es, entonces, todos, de alguna u otra manera, en distintas circunstancias, estamos en nuestros propios Andes, ¿no?
Exacto.
Cada uno de nosotros, siendo muy respetuoso con la experiencia y todo lo valioso que tiene esa experiencia y todo lo grande que fue esa experiencia de supervivencia, en significado, todos vivimos en unos Andes y todos tenemos que desarrollar de alguna u otra manera en determinadas circunstancias, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, o sea, es normal que a algunos se nos dificulte más que a otros, ¿no? O sea, a mí me gusta ver la resiliencia como un estilo de sistema inmune, ¿no? Que tenemos, pero emocional o psíquico. Y a ver, así como en el sistema inmune fisiológico, unos por X, Y, Z razones lo tienen más fuerte que otros. Igual el sistema inmune emocional, ¿no? O sea, depende de nuestra crianza, de si sufrimos o no de enfermedad mental, depende de nuestro privilegio, depende de muchísimas cosas. Ajá. Y por lo tanto, que esto es el segundo punto que quería mencionar, es siento que a veces se romantiza mucho la resiliencia y se romantiza mucho el trauma, ¿no? Entonces, ese no es nuestro objetivo. En este podcast, ¿no?
¿Cómo así se romantiza? O sea, como...
O sea, por decir, yo lo veo mucho con mis pacientes que, por decir, tienen enfermedades crónicas, ¿no? O que pasaron por algo muy, muy fuerte y muy traumático y ya sabes, llega la gente así de, es que admiro y me impresiona tu resiliencia, ¿no? Y que para ellos es como de, güey, eso, o sea, yo no quisiera haber desarrollado esta resiliencia, ¿no? O sea, yo no quisiera estar viviendo con una enfermedad crónica. Yo no quisiera que esto me hubiera pasado. Yo no quisiera haber desarrollado esta resiliencia, pinches, nunca. No lo veo como que incluso... un cumplido, ¿no? Lo veo como... ¿no?
O que incluso no les dan chance de sentirse mal, ¿no?
Exacto.
Porque está la persona transitando por algo difícil y es como, bueno, pero tú eres muy fuerte y tú tienes las herramientas y tú vas a desarrollar sabiduría a partir de esto y es como... pues puedo o no puedo, ¿no? Ser fuerte, puedo o no puedo desarrollar herramientas, puedo o no puedo verlo con sabiduría. O sea, al final cuando estamos transitando por una situación de trauma o una situación así de retadora, pues tienes el derecho de tomarlo como se te dé la gana y como puedas y como venga, ¿no? O sea, habrá quien en una circunstancia, pues obviamente, no, decía Marta ahorita muy bien, no todos necesitamos caer en un accidente de un avión en medio de las montañas en la cordillera de los Andes. Pero habrá gente que en circunstancias pues un poco menos difíciles desarrolle o no desarrolle resiliencia, pues, ¿no? O que tenga derecho a enojarse primero o a llorar o a Me encantan estos memes de pues sí, claro que sí puedo, pero voy a llorar primero, ¿no? Sí, porque uno sí, tiene sí. derecho a tomar las cosas como quiera tomarlas y sobrevivirlas como pueda sobrevivirlas, pues.
Uh-huh. Y e incluso, o sea, habrá días en donde seas muy resiliente y otros días en los que no. Otros días uh-huh. en donde vuele la mosca y te eches a llorar, claro, ¿no? O estés tan sensible como una orquídea de invernadero. Ni pedo, o sea, nadie tiene la obligación de ser resiliente todo el tiempo, o resiliencia no significa aguantar y aguantar y aguantar todo el tiempo.
Claro,
¿no?
Porque si no acabarías quebrándote en algún punto, ¿no? O sea, eso no sería una verdadera resiliencia, sino sería más bien como justo aguantar, como sostener rígidamente, y después eso pues siempre nos lleva a que si no lo manifiesta la mente, pues lo manifiesta el cuerpo, ¿no?
Muy bien. Uh-huh. Con estos dos disclaimers, ¿cómo qué les parece que vamos como a hablar un poquito como de la película, ¿no?
Sí, sí.
De lo que vamos viendo, de lo que notamos.
A mí me gustaría que iniciáramos a hablar de la película, precisamente que iniciaran Camus y JP, claro. Que la ven desde una mirada más como
histórica.
Pues, histórica, más como espectadores. A Camus, ay, me atrevo a decir, y perdón, mi amor, ya te voy a aventar aquí al ruedo, pero a Camus le movió mucho. O sea, la estábamos viendo y estaba muy clavado. Después se puso a investigar, buscó los testimonios, buscamos incluso un documental. O sea, él como que estaba familiarizado por la historia, pero me parece que la película como tal le transmitió cosas que lo conectaron eso con la esperanza, con la supervivencia, con la dificultad geográfica, técnica. O sea, incluso estamos hablando, este accidente ocurrió en 1972. Estamos hablando, por supuesto, de una época previa a cualquier tipo de tecnología de telefonía, bla, 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 ¿no? De celular, etcétera. Y a mí me impresionó mucho, en particular, ahorita lo hablamos también, que los chicos del accidente eran chicos muy jóvenes, eran chicos de 20, 21 años, 19, 23, ¿no? Y que ese nivel de sabiduría y de necesidad de sobrevivir haya cabido en gente tan joven, está cañón. Uh-huh. Entonces, me gustaría que nuestro productor y nuestro ilustrador nos platiquen un poco de
la pues, película.
Cómo la miraron ellos, uh-huh. ¿no? Desde esta perspectiva psicoterapéutica. Y deja de hacerme caras, JP. Gracias, bye. Y tú también.
Te mencionaron a ti primero.
No, fue a ti, yo te dije a ti.
Bueno, pues la película para mí está muy bien hecha. Creo que J. Bayona hizo un excelente trabajo retratando los incidentes que ocurrieron en la vida de estos chavos, unos chavos muy jóvenes. Y justamente al saber la edad que ellos tenían, alrededor de 22 años, pues uno se pone a preguntar qué pasaría si a nosotros nos ocurriera esa clase de cosas. O sea, claro. Porque la cordillera de los Andes es inmensa. Es inmensa. De hecho, uno de los videos que observé, justamente creo que era un vuelo de igual de Argentina hacia Chile. Y
de Uruguay, porque el vuelo es de Uruguay.
Bueno, el que yo vi era de Argentina a Chile.
Ah, ok.
Y entonces en este modo de que tiene el iPhone de cámara rápida, entonces se grabó todo ese segmento de la cordillera. Y no, o sea, fácil, ese segmento dura como 3 minutos. Uh-huh. Y eso está en cámara rápida. Entonces, que hayas caído...
O sea, ¿en tiempo cuánto sería? Más o menos, no tenemos idea.
Fue una hora más o menos.
Ok.
Ajá, el vuelo tenía que durar hora y media. Ajá. O sea, era un vuelo chiquitito.
Pues sí, corto.
Sí. Ajá. Sí, y lo que pasa con este vuelo, que fue el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, es que ese tipo de aviones no estaba diseñado para ir muy, muy, muy alto. Entonces, lo que tuvo que hacer es bajar un poco, porque pudo haber ido en línea recta si hubiese sido otro tipo de avión, claro. Pero no. Tuvo que bajar un poco, bueno, yendo al sur, y dar una vuelta en U, y ya llegar a Chile. Uh-huh. Pero ahí...
Había mucho viento, ¿no?
Había mucho viento y también fue un poco de negligencia de los pilotos, porque ellos pensaban que ya estaban en el punto donde ya podían volver a subir.
Wow.
Y no, estaban en un punto completamente equivocado. Y cuando se dieron cuenta, pues estaban rodeados por montañas. Y,
sí,
y,
claro.
Y con esos, entre el aire cálido de Argentina con el aire frío de la cordillera de los Andes, hace como presiones en el aire. Entonces,
las bolsas de aire, ¿no? Que son las famosas.
Entonces succionaba el avión. Entonces, en esa escena de la película donde hacía mucha turbulencia, pues terminó fregando por los controles de la aeronave y ocurrió aparte, lo inevitable.
Era un avión pequeño, ¿no? Según...
Era un avión pequeño. Ajá.
Sí, también porque creo que también no se trata de generarle pánico a la gente que vuela frecuentemente en aviones.
Yo estoy cagado.
Sí, bueno, cagado. O sea, pero obviamente hay aviones para todo, ¿no? O sea, un avión pequeñito pues no soporta cierto tipo de vientos o cierta resistencia del viento. Y hay otros aviones pues preparados. Por ejemplo, por eso normalmente los aviones que hacen, que cruzan el Pacífico, pues son aviones muchísimo más grandes, ¿no? Pues que tienen mayor resistencia al viento o que resisten mejor el viento, ¿no? Este tipo de cosas. Y pues eso también, no sé si, creo que ya no existen, pero había antes una marca de aviones aquí en México que eran los Magni Charters, que eran los que te llevaban literal de Ciudad de México a la playa o de playa a playa, que son aviones de, o sea, es como un camioncito, son creo que 60 pasajeros, o sea, son muy chiquitos. Y justo es eso, pues son para vuelos cortos, no tienen ninguna circunstancia retadora, ¿no? A nivel aerodinámica. Y pues si vas a cruzar la cordillera de los Andes, tal vez un avión tan pequeñito no es la opción.
Ajá, más bien lo que está pasando ahí es que el avión pequeño no puede llegar a una altitud tan grande como un avión grande, ¿no? Uh-huh. Los Boeing 747 o cualquier cosa que es que logran mucho más altitud, entonces ellos no tienen problema porque son como 30,000 pies lo que vuelan. 30,000 pies. Entonces ahí, por eso vuelan a esa altitud, porque el aire hay mucho menos resistencia del viento. A esta altitud que está volando este avión pequeño de 50 personas, 60 personas, pues claro que no, el viento los iba a hacer trizas. Por eso hacen esta maniobra que comentamos, ¿no? De viajar hacia el sur, buscar el paso este y entonces ya hacer la vuelta en U, pero por algo no lo encontraron y se dieron.
Sí, ¿verdad? Y que además se toman en un banco de nubes gigantesco.
Sí, o sea, lo que yo vi es que fue un error de navegación del copiloto, ¿no? Y que no se dio cuenta ni el capitán y no se dio cuenta, pues, tierra tampoco, o sea, la torre de control. Nadie se dio cuenta del error hasta que ya fue demasiado tarde.
Esas son las cosas que a mí me afectan mucho, porque digo, a ver, que una persona sea sonsa y se le vaya el pedo, va. Que pase eso por la revisión de otras personas y que tampoco se den cuenta. Dices, güey, ¿quién dijo esto?
El problema más grande fue eso, porque pon tú que al copiloto se le fue la onda. Ajá. Creo que con tierra no tenían una comunicación tan buena, tan eficiente.
Ajá.
Entonces pon tú que también se les va la onda. Pero ahí el piloto, que se supone que iba entrenando al copiloto para esta maniobra específicamente... Uh-huh. Que se le haya ido la onda, sí, ahí eso es lo que está más raro, ¿no?
Eso se me fue. O sea, como estaban entrenando a... Sí, haz de cuenta. O sea,
bueno, obviamente la película no lo menciona. La película no lo menciona, pero en lo que se sabe es eso, que el piloto sí ya era, no veterano, pero sí ya había hecho el recorrido varias veces.
Ah, ok.
Y el copiloto iba en entrenamiento. Él iba a cargo de la nave. O sea...
Sí.
Ahí lo que pasa, lo que no se sabe qué fue lo que sucedió fue que porque el piloto no se dio cuenta.
Ah, claro.
Ahí está como que el error más que nada. Sí, porque comunicación con tierra creo que no estaba tan eficiente.
No estaba nada eficiente. Pues sí, no. O sea, les están avisando de la falla y nunca les contesta nadie, ¿no? O sea, desde que empieza el golpeteo en el avión, de hecho en la película se ve ese nivel de angustia cuando empieza todo el golpeteo del avión ya más fuerte, que están tratando de comunicarse a torre de control y nadie les contesta en torre de control.
Y de hecho,
nunca.
Lo que sí, o sea, como que el único como tal vez como destellito de esto que estamos contando es cuando ya se estrella el avión y que van a ver al piloto y al copiloto, al que encuentran ya a punto de morir es al copiloto y él dice, ya habíamos pasado Curicó, o sea, ya, o sea, él seguía pensando que sí, la vuelta estaba bien, o sea, nunca se dieron cuenta del error.
Sí, como eso no entendí.
Ajá, ¿por qué menciona eso? ¿Ya pasamos Curicó?
Porque ese era el punto en el que iban a dar la vuelta
en U. En el que tenían que dar la vuelta en U.
Se supone que Curicó es una región en los Andes donde es lo que marca que, bueno, ahí ya bajaron la altitud de las montañas, entonces ya puedo dar la vuelta.
Mm-hmm. Exacto.
Entonces él seguía pensando, pasamos Curicó, pero nunca
no había pasado Curicó.
Ah.
Entonces él estaba como muy clavado en esto, que obviamente con la conmoción del golpe, ¿no? Todas las lesiones y todo. Él estaba clavado en esta idea de ya pasamos a este punto, como quién sabe qué nos pasó.
Sí, como no entiendo pues, qué hacemos aquí, cómo pasó esto si ya habíamos pasado.
Y no habían pasado.
No habían pasado ahí.
Y por eso cuando se acercan a decirle como de qué hacemos, dónde está la radio, cómo le hacemos, bla, lo único que dice es que Dios nos ampare, ¿no? Porque él está como en el asunto de quién sabe qué pasó, no entiendo nada, ¿no? Y bueno, además muere casi inmediatamente, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de errores humanos. Es como, no quiero equiparar, ¿no? Pero es como, ¿quién hizo las incorporaciones a periférico por la izquierda? ¿No? Que dices, oye, ¿quién fue el pendejo que diseñó eso? ¿Y quiénes fueron los otros pendejos que dijeron, claro que se incorporen a la izquierda? ¿no? En el carril de alta, las vueltas que se incorporen al carril de alta. ¿Quién sabe? Es ahí dices, no me sorprende el de la idea, me sorprenden todos los demás que nadie, o sea, no se dieron cuenta que también estaba mal.
No lo había
mal.
Pensado, está muy peligroso.
Está muy pendejo, güey, sí.
Te juro que no lo había pensado.
En
no,
ningún
neta.
Lado, en ninguna Ajá. autopista, en ninguna vía rápida, te incorporas en el carril de la izquierda. No, claro en todas te no. incorporas a la derecha y siempre hay un acotamiento para que te incorpores. Aquí no, aquí, señores, en Puebla, si no han venido, vengan a darse su vuelta al periférico. Aquí las incorporaciones son a la izquierda y le entras al carril de alta.
Sí, es cierto.
O te cruzas desde el carril de la izquierda hasta el de la derecha para bajar en la siguiente avenida.
Sí, es cierto.
Sí, entonces toda la onda de el factor error humano, ¿no? tuvo que ver muy cabrón. ¿Qué piensan? O sea, ya entrando más al tema de resiliencia, de los distintos tipos de liderazgo que se dan a lo largo de esta peli.
Yo diría que, a ver, antes de entrarle al liderazgo, Marta, me gustaría hablar de la situación de shock inicial.
Ok.
¿No? Porque sí. para llegar a esta parte del liderazgo, pues primero hay que superar el shock, ¿no? Como en el rollo de ¿qué nos pasó? A ver, se estrellan, pierden la cola del avión, se muere un chorro de gente, ¿no? Desde el primer impacto, pues sí, hay gente muerta.
Tantas personas se mueren el primer
y es que
día,
además,
¿no? Por el impacto y durante la noche del frío.
Sí, sobrevivir un accidente aéreo, es las posibilidades de sobrevivir son casi nulas.
Ínfimas.
Sí. Uh-huh. Y lo que pasa con este caso en particular...
Y aún así es la forma más segura de viajar.
Sí, sí, no, ¿ah, sí? En tren, ¿no? En tren es la más segura, ¿no?
No,
¿en
es avión. Ok. Este, y aún así, lo que pasa en este caso fue que después de que el avión se parte, pues la parte de la trompa del avión pues cae en nieve. Y eso hace que se deslice colina abajo. Entonces eso amortigua un poco a las personas que están adentro. Y bueno, hay la escena de la película donde vemos que poco a poco la nieve va frenando ese...
Sí. O sea, el golpe no es a toda velocidad y en seco.
Exacto, la nieve, ¿no? La nieve logró amortiguar ese impacto porque si no hubiese sido letal. Por ejemplo, en temporada de deshielo, ese accidente no hubiera sobrevivido nadie.
No, claro, porque no hubiera habido el amortiguamiento de la nieve.
Y pues al final de las 45 personas que fueron 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, solamente sobrevivieron 29 inicialmente.
Sí. Claro, entonces, a ver... Quiero que nos imaginemos justo, en esta parte de la película, o sea, porque además vemos de manera muy gráfica el accidente, ¿no? Vemos cómo se parte el avión, cómo salen volando los asientos de atrás.
En términos cinematográficos, se me hace de las mejores escenas de un accidente aéreo que he visto en toda mi vida.
Hay un documental en Netflix que se llama ¿Quiénes fuimos a la montaña? Y es el making of. Y entonces ahí enseña toda la parte de cuántos fuselajes de avión hicieron para cada escena. O sea, está padrísimo.
Quiero, necesito.
Véanlo, está padrísimo. Es una preciosidad cómo produjeron todo. Entonces, bueno, tenemos este primero. Imagínate que tú vas en el avión, se desprende la cola, salen volando tus amigos, porque además eran amigos. Ese es otro factor importante.
Sí, que el avión está lleno de familiares y amigos.
Exacto. O sea, es como, no, creo que eso también es algo que no dimensionamos. No iban con desconocidos,
sí,
¿no?
Claro.
No ibas en cualquier vuelo donde vas con tu pareja y pues no conoces a nadie más. Todos eran amigos, eran parte del equipo de rugby. O sea, realmente pues los únicos desconocidos eran la tripulación. Y entonces en ese primer impacto, cuando la cola se parte y cuando llegan ahí, pues ya mueren de todas estas personas. Ya muere la mamá de Nando Parrado, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de él, que es el gran personaje, no solo de la película, sino de la historia, ¿no? Y entonces ya de entrada tenemos que entender, o sea, como persona, vamos a ponernos como ente ahí en el accidente. Ya de entrada tenemos que entender que no vamos a llegar a donde íbamos porque esto ya se cayó. Ya se me murió mi familia, mi amigo, ya vi salir volando esto. No tengo comunicación y además muchos de ellos estaban heridos, estaban golpeados, estaban fracturados, estaban, ¿no? O sea, había una circunstancia verdaderamente de caos que genera una conmoción total, ¿no? Entre distinguir vivos y muertos.
Y hablando, o sea, emocionalmente y neurológicamente, la capacidad de reconfigurarse en ese momento, ¿no? Como de, ok... Esto que iba a pasar ya no va a pasar. Estamos aquí en estas circunstancias, con estas herramientas y estas posibilidades, con todo esto traumático que pasó, ¿no? Y que tienes que reconfigurar absolutamente todo dentro de ti para ver qué haces en ese momento. A su madre es una de las cosas, uno de los procesos más complejos que puede atravesar un ser humano.
Que justamente lo que vemos es que en las primeras escenas se retrata muy bien el shock, ¿no?
Exacto. Sí.
Porque justo, o sea, como esta conciencia de reconfiguración, como, o sea, no, en ese momento solo sale lo más primitivo del ser humano.
Hay una escena a mí que me parte el corazón, como no quiero más muertes, no más muertes, no sí. más muertes. Cuando alguien está gritando
cuando
eso.
Llaman a su mamá también, así de quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. O sea, ¿no?
Esas partes, o sea, como tan primitivas de los seres humanos.
Sí,
que justo,
hasta se me puso la piel chinita.
Sí, 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 porque son formas también, me parece, como de defensa, ¿no? Que nos conectan como con lo más, hasta el
cuerpo. Con lo más básico.
Con lo
sí.
más básico, hasta los uh-huh. cuerpos. O sea, si tú ves la corporalidad de esas escenas, uh-huh. los ves hechos bolita, sí. los ves en posiciones fetales. Ajá, ajá. Justo porque creo que lo primero que se retrata es esta como regresión a esta parte como más primitiva para después ya comenzar con la reconfiguración, uh-huh. ¿no? Y como con de repente el qué vamos a hacer después de esto.
Sí, el recontextualizarse, ¿no?
Ajá, exactamente.
Sí, porque es como esto que teníamos que pasar ya no va a pasar, ¿no? Esto que era llegar a Chile, tener unas vacaciones, ya no va a pasar. Y no solamente eso, además estamos en medio de esta situación de la nieve, murieron mis amigos, murieron mis familiares, ¿no? Y entonces ahí viene esta primera reconfiguración de qué voy a hacer con esto, uh-huh. ¿no? En esta circunstancia específica, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Voy a salir de aquí? ¿No? Uh-huh. Un poco esa es la pregunta, uh-huh. ¿no?
Claro. Ahora, justo vemos que hay gente que se recontextualiza o reconfigura más rápido que otra.
Sí, ajá. claro.
Entonces ahí es en donde empieza esta cuestión del liderazgo, okay. ¿no? Uh-huh. Los que tienen más resiliencia en ese sentido y que además ponen su conocimiento y habilidades al servicio de la situación, como exacto. los doctores que tenemos, claro. como el capitán del equipo, ¿no? Que sabe que tiene esta responsabilidad de organizar, ver qué onda, dar esperanza, sí. ¿no?
Ajá. Yo no tengo medio gramo de sistémico, pero me encantó cómo se ve en la película justo esto, ¿no? El primer concepto de homeostasis del sí. sistema y del grupo. Sí, sí, sí.
Exacto.
O sea, cómo todo el grupo se comienza a configurar en ese momento y este hombre que me cayó tan gordo, el que no dejaba que se comieran a nadie, me pareció sí, sí, nefasto. Sí, sí. O sea, que ¿cómo se llama? Ya se me fue.
Pero bueno, ¿cuál?
Uno de los que muere al último. No, es Nando.
No, eso no,
el que más se resiste a que se coman a sus compañeros.
Pues Numa Turcati, supongo.
Ah,
¿no?
Creo que
¿el guapito?
Sí. No.
O sea, el
no.
que está narrando toda la historia.
No.
Es que había otro que era ultra religioso.
Ah, ese mero.
Sí, ese que se pone en el plan justo. No. Sí.
Ajá, como de alguna manera se pone
ay,
como
Juan,
esta
tú
parte
te comerías
resiste.
Mis piernitas.
Yo sí me las comería.
Tú, perdón, pero sí.
No, sí, ajá.
Es que quiero hablar de dos
sistema.
Cosas ahorita. Ajá. O sea, hace rato, Beto, decías cómo abona muy cabrón al shock que el avión iba lleno de familiares y amigos. Sí. Uh-huh. Pero después siento que eso se voltea. Porque precisamente como ellos estaban acostumbrados a trabajar en equipo.
Sí, exacto.
Claro.
Y ya tenían cohesión y ya tenían conocimiento de las sí, habilidades, claro. fortalezas y limitaciones del otro. Eso... después de varios días empieza a volver a su, o sea,
una fortaleza.
Claro. Funciona como muy, muy extraño. Y lo otro es, justo hablando de esta adaptabilidad y flexibilidad, incluso del pensamiento, Juano, uh-huh. ¿no? Cómo la gente con el pensamiento
más
religioso,
rígido.
Más rígido, sí. con todo respeto, ¿no? Es como, no, aunque nos muramos, aunque no sé qué, bla, bla. Y los otros, los doctores, por decir, mucho más pragmáticos, mucho más prácticos. Incluso hay una frase que es como, a ver, necesitamos proteína, uh-huh. ¿no? Y necesitamos sobrevivir y si queremos vivir tenemos que comer. Punto.
Claro, sí. aparte no vamos a matar ¿no? a nadie, los señores, las señoras
sí,
están
muertos. Están congelados.
Claro.
¿no?
Y que dice, estamos en temperaturas bajo cero, estamos consumiendo más calorías de lo que normalmente claro. estamos consumiendo. Entonces sí. necesitamos comer más. ¿No?
Sí, que ahí te das cuenta cómo uh-huh. entran los mecanismos de defensa, porque ahí obviamente lo primero que hay es una racionalización, uh-huh. ¿no? O sea, de hecho hay una parte justo pasando este shock inicial, se ve con mucha claridad cómo hay diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Desde el que está en negación, desde que, bueno, el que entra en esta negación, como más religiosa, como de no, Dios no nos puede hacer esto, Dios nos va a salvar.
Padre nuestro que
¿no?
estás en el cielo.
Ándale,
sí, que
el rezo, ¿no?
Los que están disociados completamente.
Los que están
¿no?
disociados, ajá. los que racionalizan y entran en el rollo de, a ver, el asunto está así y lo que hay que hacer es esto y esto y suprimen completamente la parte emotiva, ajá. porque con todo y lo lógico que ahorita que decía JP este argumento de, a ver, estamos consumiendo más calorías de lo que consumiríamos, estamos en temperaturas bajo cero, necesitamos comer, nos vamos a morir. O sea, yo no encuentro fallas en la lógica, pero claramente hay una parte emocional.
Sí, de que pesa. Nos vamos a comer a nuestros amigos y nuestra familia. Sí, ¿no?
Exacto. Nada más para que se den en cuenta, cuando pasamos a la temporada de invierno y hace frío, nos da mucha más hambre. Ahora, imagínense en esas circunstancias que la comida es escasa. Obviamente, la mente te lleva a donde sea con tal de sobrevivir. Solamente para que pongan en contexto eso. Es decir, en diciembre, aquí en Puebla.
Sí, a 15 grados en Puebla, la gente quiere comer pan y chocolate. Exactamente. Pues sí, claramente imagínense en los Andes a menos 14 grados.
Como mamíferos, nuestro cuerpo exige alimento para sobrevivir el invierno.
Para hibernar y volvernos todos chonchitos y bonitos.
Exacto.
Hay un concepto que me gustaría como aterrizar en términos rogerianos, que tiene que ver con la supervivencia y el desarrollo. No, todo ser vivo, todo ser está orientado a la supervivencia, y solo si las condiciones están dadas, tanto sociales, psicológicas, emocionales, va a tender al desarrollo. Este es un ejemplo perfecto de cómo muchas veces, cuando una persona se puede quedar en estado de supervivencia, limita sus condiciones, porque lo que mantenía en supervivencia de alguna, no en supervivencia fisiológica, sino en un estado de supervivencia psicológica, a las personas que tenían una estructura más rígida, eran justamente estos pensamientos rígidos y no los llevaba al desarrollo. ¿A qué me refiero con desarrollo? A justamente
la adaptación,
adaptarse a esta condición. O sea, porque yo veo a Betsa y veo a Marta y no las veo como proteína, las veo como seres humanos.
Gracias, Juana.
Somos amigas, no comida, Juana.
Pero
gracias.
Si estamos en algunas condiciones y ellas ya no están, porque esencialmente ya no están, toquemos madera, pero están solo sus cuerpos y estamos en una condición literal de supervivencia, lo que me lleva a adaptarme es justamente mirar como proteína, ¿no?
Sí, yo te doy permiso, Juana.
Justo iba a decir, ¿tienes mi consentimiento para comerme si algún día nos estrellamos en un avión y no hay comida?
Por si necesitan sobrivivir, adelante, no pasa nada.
Además de eso, creo que sabrías, así como de Marta y Betsa, claro que me hubieran no dicho, tema. Sí, cómanme.
Sí, claro.
Ni cuenta le voy a dar, o sea...
Ándale,
no,
sí.
En realidad sí está bien. Ahora, de ahorita que decías de Rogers, yo más bien crucé la película con la logoterapia de Viktor Frankl, porque Viktor Frankl es así mi mejor amigo, ¿no? Mi terapeuta mejor amigo. Y Viktor Frankl habla desde la parte de la logoterapia del propósito, ¿no? Y nos habla que mientras haya un para qué, siempre hay un cómo. Y entonces yo lo que vi durante la película, o sea, el cruce que hice precisamente con esta resiliencia, es que estas personas encontraron un sentido y un propósito. Ayudar a sobrevivir a otros, contar su historia, o sea, como un montón de cosas ahí.
Hasta juntar las pertenencias de los que ya no estaban para después entregarlas.
Justo a eso iba, ¿no? El chavo que junta desde el primer muerto, él empieza a juntar las pertenencias, las cartas, las medallitas, o sea, todo esto para sobrevivir y entregarle algo a los familiares de los que ya no están. Ese es un propósito, y eso pone en evidencia cómo, de verdad, mientras haya un para qué, la gente encuentra un cómo, ¿no? Y si esa no es como la resiliencia más alta del espíritu humano, no sé qué. O sea, no sé qué otra cosa, ¿no? Si estando en esa situación tan complicada como la de ellos, encontraron un para qué estar aquí. Porque igual cualquiera de nosotros, o sea, perdón, pero cualquiera, no sé, no me lo voy a hablar por ustedes cuatro, pero yo en un muy mal día, ¿okay? O sea, se estrella mi avión y yo voy y me duermo para que me dé hipotermia. O sea, la verdad, en un mal día, pero en un buen día seguramente sí encontraría algo qué seguir. Tú nunca, ¿no?
No. Aparte es que ese no me parece gravísimo. Bueno, o sea, ya choca. Bueno, sí, encontrar significado. Güey, ¿qué pinche significado vas a tener después de que estás cantando con tus amigos? Ah, no, estás rimando con tus amigos.
Y se te cae una avalancha.
No, ya era ese momento, porque la vi en cuatro tiempos diferentes. Ese momento dije, ya, ¿por qué
así
estoy viendo?
Así de tanto la sufriste, Juan.
La sufrí gravemente.
Mames,
o sea, de güey,
bueno,
¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo esto? O sea, ya vi la ley y el orden, unidad de víctimas especiales.
Güey,
está muy mal actuada. Entonces, como que no se la tomé en serio.
Vamos como de acuerdo a la cronología de la película, porque Juan, no, con la avalancha ya te me adelantaste. Aguanta.
Sí,
pero a ver, antes de eso, yo también quería mencionar qué cabrón. Obviamente ninguno de nosotros sabe cómo vamos a reaccionar.
Claro.
O tenemos una muy vaga idea de cómo vamos a reaccionar en un momento así. Pero yo quisiera creer que en esos momentos mis valores más centrales y mi sentido de supervivencia más primitivo me sacarían a flote. O sea, yo, a diferencia de ti, sí sería así como de, yo voy a hacer hasta lo último, así para rebelarme contra mi propia aniquilación, güey. O sea, no, o sea, con las uñas y con los dientes. O sea, yo siento que eso saldría en mí, como todo el espíritu como rebeldoso y de lucha, como de aquí yo no me quedo, cabrón, ¿no?
Mi primer valor sería irme con el menor sufrimiento posible, güey. Ya, entiérrenme, por favor. Ya no me saquen de esta avalancha. Ya no me saquen. Déjenme
aquí. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo sí, es sí, diferente claro. la psique de cada quien? Sí. Y justo hablando de eso, ¿qué piensan de este momento en la peli en donde ellos conectan la radio o hallan la forma de escuchar el radio y se dan cuenta de que ya los nadie van a dejar los está de buscar, buscando?
No me muero. Sí, sí, sí.
Pues bueno, le doy la palabra a Camos, que el pobre lleva media hora con la mano levantada. Pobrecito.
Ay, perdónanos,
no, Camos. No, 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 es cierto. Justamente esto que tocó Marta de tras 8 días de que pues tanto las autoridades chilenas y uruguayas y argentinas estuvieran buscando y no los encontraran. Algo que me di cuenta es que la cordillera de los Andes es gigantesca. Voy a adelantarme un poquito, no mucho, a la cronología. Es cuando ellos se dan cuenta que tienen que valerse por sí mismos para sobrevivir y van a escalar la montaña donde se deslizó el avión.
Ah, para buscar la cola del avión.
Algo que no está retratado en la película y algo lo dijo justamente Roberto Canessa, es que se tardaron 3 días en escalar esa parte de la montaña. Sí. Y cuando estaban en el primer intento, y cuando voltearon a ver al avión, se dieron cuenta que el avión no se veía. En absoluto.
Sí, 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 sí.
Entonces fue nunca nos van a encontrar.
Exactamente.
¿No? Porque no se ve, o sea, en esa parte no se ve. Uh-huh. Luego, bueno, precisamente en el episodio pasado, cuando dijimos que sería bueno hablar de esto, les decía que una plática con una paciente era que la hipótesis es que en el momento en el que ellos escuchan en el radio que ya no los van a buscar y que ahí se dan cuenta. De hecho, uno de los supervivientes, ahorita no me acuerdo quién, en un podcast, ahorita lo busco, él dice, si no hubiéramos escuchado que ya no nos estaban buscando, no hubiéramos sobrevivido. Fue eso lo que nos impulsó a sobrevivir. O sea, el saber que ya no iba a haber nadie que viniera por nosotros.
Solo dependemos de nosotros.
Que ya nadie nos iba a salvar, que ya nada. Y yo lo voy a comparar ahí, me voy a meter a un tema teológico, que ya vi que JP ya agarró el micrófono. Eso pasa, creo yo, cuando uno abraza el ateísmo. O sea, en el momento en el que dices, no hay un Dios, nadie me va a salvar, no hay nada más allá, nadie va a venir por mí, nadie va a hacer eso. Es que solo te queda confiar en tu propia fortaleza y en tu propia, como tu brújula interior. Y es que eso está cabroncísimo, ¿no? O sea, como sentirte solo y abandonado en la situación en la que estás.
Esta idea de la... Es de Nietzsche, esta idea.
Sí, de Dios ha muerto.
De... no me acuerdo la frase exactamente, pero era algo así como que el peor enemigo del hombre es la esperanza, ¿no? Porque si hay una esperanza, entonces no vas a hacer nada, porque
ay,
hay
qué
una
triste.
Esperanza. No, está
pero,
no, yo
qué?
Creo que más,
es que
no, más bien al contrario. Al contrario, es la vida, o sea,
claro.
Si pierdes, si no hay nada que te va a sostener, entonces tienes que ver por ti mismo cómo te vas a sostener.
Y aparte está súper padre, Juan, porque es un asunto donde entonces depende de ti y está en tus manos. O sea, tanto que trabajamos con los pacientes esto de pues lo que no está en tus manos, bla, bla, y lo que sí. O sea, en el momento en el que tú te das cuenta que no hay nadie más que vaya a hacer nada por ti, entonces sí está en tus manos.
Pero
y eso
es esperanza
está padrísimo,
en ti.
Wey.
O sea, pero eso es esperanza en ti. Yo me paso a suponer.
Es que justo, o sea, yo sí entiendo el sentido de la frase, nada más que yo no usaría la palabra esperanza. Ajá. Yo usaría así como de o sea, el peor enemigo del hombre sería como una muleta o la dependencia, ¿no? O sea, en el momento en que ves que no dependes ya de nadie, ¿no? En el momento en que ves que no hay nada o nadie que te vaya a salvar, en el momento en que ya no hay una en qué recargarse, es... Me tengo que recargar en mí mismo y me tengo que hacer responsable de lo que pase de aquí en adelante.
Ajá. Sí, exacto.
Pero sí creo que la esperanza es algo benéfico. Sí creo que sin esperanza ya valió más.
Exacto. Yo creo que términos de esperar.
A mí me gusta mucho cómo está fraseado de esa manera. O sea, creo que...
Rompes mi corazón.
No, pero es que, a ver, yo entiendo a qué se refiere JP, porque se refiere a esta parte donde... Si ya todo está perdido, entonces todo es posible, ¿no? O sea, eso, es esta parte como de la renuncia ante las circunstancias, donde si todo está perdido, entonces todo es posible. Y entonces, si ya no tienes nada, lo que ocurra ya es una ganancia impresionante.
Es una liberación gigantesca.
Exacto.
Porque ya no tengo nada.
¿Sí?
Me acaba de tronar la tacha durísimo.
De nada, son 800 pesos. De los 800 para JP.
No, los míos son 1,500.
Pues que él es Los Ángeles, o sea, qué pedo.
Oigan, entonces,
O sea, como en el momento en el que escuchan esto en la radio, uh-huh. se dan cuenta que solo dependen de sí mismos y es sí. cuando sí se ve que algo se mueve, se sí, ve que van a lo de la cola.
Porque antes de eso estaban solo esperando. Uh-huh. O sea, antes de eso, como oían que la Fuerza Aérea yeah. Chilena y la Fuerza Aérea Uruguaya los estaba buscando, pues solo estaban esperando.
Sí, estaban recargados en eso, digamos.
Exacto, en el momento en el que escuchan que ya no... ¿Ves que hay uno que entra en el de ¡No! Si hay uno que se enloquece ahí unos minutos, que yo lo hubiera bofetar, que te calles, te espera. Tú serías el que se
enloquece. Y pensé yo cacheteándolo. Así
cuatro bofetadas a Juan.
¡Qué
Entonces, está ese que en ese momento que pierde, o sea, que escucha que no hay nada que esperar, enloquece. Ajá. Y están todos los demás que dicen, güey, pues hay que movernos. Entonces hay que buscar la radio del avión. Sí. Hay que ver la manera.
Sí, claro.
Uh-huh. No, y que incluso tenía que ver con el tema de la alimentación, Juan, porque para cuando ellos escuchan que nadie iba a ir por ellos, ya se habían agotado sus reservas. Uh-huh. Pero obviamente el tema del canibalismo no estaba ni siquiera en la mesa, porque si los están buscando, pues dices, güey, aguanto otros 2 días sin comer, uh-huh. ¿no? O aguanto otros 3 días, o sí puedo. En el momento en el que dicen ya no y la búsqueda se reanuda en febrero.
Sí, claro.
Ahí es cuando dicen, es que si no comemos, no vamos a sobrevivir.
No llegamos a febrero.
No,
y es que ya, o sea, lo de la pipí negra, ya dije, otro momento dije, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, lo de la, no, es que, o sea, me parece que está tan bien retratada que sí. justamente es esto, ¿no? Enfrentarte a ese
¿cómo
nivel.
¿Cómo lo viste tú como nutriólogo? Porque yo también cuando se abre el pantalón,
sí, quiero saber eso.
Le digo a Camos así de, va a ser pipí negra. Y ya cuando empieza a hacer pipí negra, yo, dije, la pipí negra. Sí, explícale a la gente.
Pues fíjate que no sé exactamente, o sea, no sé si es un nivel tan elevado de cetosis sí. o de cetoacidosis. Que hace que ya haya daño renal, sí. que haga que a su vez, o sea, la pipí negra sea con sangre. No sé, la verdad es que nunca he tenido, gracias a Dios, un paciente que haga pipí negra.
Alabado sea el Señor, imagínate.
El Señor. Pero yo creo que de cetoacidosis, uh-huh. ¿no? O sea, por todos los...
Y la deshidratación
los,
es tanta...
Y los no cuerpos cetónicos que se liberan.
Más bien la oxidación del músculo, porque ajá. hidratados sí estaban.
Ah, porque derretían la línea. Claro.
Estaban, si no, ahí hubieran pelado en 3 días. No sí, hubiera habido agua.
That's true.
Pero sí, creo que es más bien justo por la cantidad de nitrógeno ureico uh-huh. que se libera de la degradación de proteínas, sí. que a su vez intoxica el hígado, que a su vez intoxica el riñón y uh-huh. me imagino que algo, o sea, eso era justamente lo que se estaba viendo, pero parece gravísimo.
La pipí negra, le dije, digamos, este chavo no va a sobrevivir. Él no se va a salvar. O sea, ya estamos hablando de falla ajá. orgánica múltiple. Ajá.
Sistémica.
Sí, este chavo solo ajá. verde mal en peor. Además tenía una fractura, si se acuerda.
Sí, claro.
O sea, él tenía un pie fracturado y también ahí seguramente nuestros escuchas médicos sabrán más que yo en eso, pero según yo, cuando hay un hueso fracturado que no se cura adecuadamente, hay una serie de toxinas que van a la sangre, ¿no? Ajá. O sea, que salen del hueso roto. Pues.
Sí, sí, sí. Ok, ya hay una infección también sistémica, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, no. Ya, todo mal.
Sí, ahí, entonces, a ver, sí, volviendo a esta parte de la pérdida de la esperanza. Uh-huh. Sí, totalmente en esta idea de, pues, es que si ya se perdió todo, entonces todo es posible. Y siento que ahí es donde le apuestan a estos chavos, ¿eh? Es donde dicen, pues nos alimentamos de los que ya no están, pues entonces buscamos la manera de encontrar la radio, pues buscamos la cola del avión, pues cruzamos los malditos Andes hasta que lleguemos a algún lugar.
Tengo una necesidad, nada más de decir algo, así como de esto de la esperanza, nada más un poco.
Porque creo que la esperanza, yo soy team esperanza.
No, a ver, es que cuando entiendo se pierde la esperanza, entiendo que hay un otro, ¿no? Se uh-huh. pierde que el otro, llámalo Dios, llámalo... Alá, llámalo chilena. O sea, cuando pierdo eso, entonces puedo, o sea, comenzar a, o sea, hacerme cargo de mí. Uh-huh. Y entonces eso igual es mi concepto, pero eso es tener esperanza en mí. O sea, esperar de mí, que a lo mejor es no espero del otro.
¿Me permites debatir?
Sí, espero de mí.
Pero espero de mí.
¿Me permites debatir?
Sí, gracias.
Sí, no acababas de decir que tú te ibas a dejar morir, Juan. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Sí,
exactamente.
¿Dónde está? Bien, Juan, comienza a surgir tu sentido de supervivencia.
Sí.
¿Dónde? Si estás diciendo que te dejáramos ir.
Yo quiero mencionar algo. O sea, además de esta cuestión de liderazgo, adaptabilidad, responsabilidad, existencialismo, hubo algo que a mí me conmovió muchísimo y me encantó esta manera de retratar, pues sí, o sea, llamémosle como la masculinidad, uh-huh. toda esta ternura y cuidado que hay entre ellos.
Ay, sí, es muy bonito. Claro.
No, o sea, por decir esta escena en donde uno de los chavos está diciendo como, yo ya dejé de creer en Dios pero creo en fulanito que me trae mi comida. Uy, creo en las manos de no sé quién que viene que y me cura las heridas. Creo, no, o sea, todo este cuidado y apapacho que hay entre ellos. Sí. No mames, yo como así, Magdalena, güey. Uh-huh. Y eso, el acompañar a tus amigos con tanto amor y tanto cariño a la hora de su muerte, ¿no? O sea, el...
Sí, como, aparte está lindo, porque es como no te vas solo, ¿sabes? Ajá. Estamos aquí contigo, ¿no? Pues. Sí.
O sea, incluso toda esta cuestión de ya sabes, dormir súper pegadito, uh-huh, darse calorcito, sí, como mamiferitos unos a los otros, abrazarse.
Sí. Sí, no entrar en un rollo de masculinidad tóxica de quítate, no hasta para allá, sí, no me acerques tus nalgas.
Es que o sea, masculinidad va, digo, tóxica va a haber cuando estás así.
Pero es que podría haberla, güey. Podría haber, siempre bueno, podría haber un pinche pendejo, ¿no?
Oye, ahí están los pinches, los pinches seguidores del pendejo del Temach. Seguramente harían lo mismo, güey. Así.
No,
ahorita no, nos chismeas. Ajá. Pero justo, o sea, todas estas demostraciones de solidaridad, cariño, compasión, cuidado, me parecieron preciosas. Yo así de, güey, qué bonito ejemplo de relacionarse entre hombres. Uh-huh. Pues me pareció hermoso. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, tengo un paciente que es jugador de rugby, ¿no? Y llegó a contarme así de, es que no manches, todos en mi equipo y yo vimos esa película y así de, estamos lo más hypeados, lo más inspirados, es así como de, esto era la motivación que necesitamos casi, casi, ¿no? Entonces, como de, qué bonito que chavos de esa edad vean estas películas y digan, güey, así nos podemos tratar entre hombres y entre amigos, pues.
Uh-huh. Y hay otra parte ahí bien bonita, Marta, que es la manera en la que distribuyen las responsabilidades de acuerdo a sus talentos también. Uh-huh. Porque hay una parte en la que justo al chico que es el corredor durísimo, que me parece que es Roberto Canessa, el que es el,
sí,
como el
que
más
es doctor
rápido.
También. Uh-huh.
Y le dice el entrenador, le dice, tú tienes la responsabilidad de cruzar, Roberto, tú tienes las mejores piernas del equipo, ¿no? O sea, tú eres el más rápido, tú tienes la responsabilidad de ir a explorar, porque nadie más tiene esas piernas que tienes tú. Y es como decir, cómo hasta una característica física que a lo mejor en una situación cotidiana sería relativamente irrelevante, porque ser el más rápido en el rugby es relevante, pero en la vida no tanto, ¿no? Cómo en esa situación tan caótica, eso es algo que salva a los demás, literal, porque él es el que se va con Nando Parrado y cruzan y hacen toda la travesía, ¿no? O sea, literalmente sus piernas, que eran las más hábiles en el equipo, salvan a los demás.
Uh-huh. Justo, o sea, yo quiero hablar de estos dos hombres, ¿no? O sea, porque Nando Parrado, neta, hace rato lo dije, es mi pinche superhéroe de la vida real y de la película, porque, a ver, o sea, vemos cómo está herido de muchísima gravedad, ¿no? Luego, luego, después del choque, que ahí yo no sé médicamente qué pasó, pero... Wey,
hinchado.
No, o sea, ese nivel de inflamación, de golpe en la cabeza, de...
Creo que Camus sabe.
Sí. Cuéntanos, Camus.
En el caso de, justamente como decías, de Nando Parrado fue como el caso a destacar de todos ellos, porque con el accidente él quedó como en coma.
Uh-huh. Unos días.
Unos
sí.
días. Uh-huh. Pero lo que ayudó a desinflamar su cerebro fue que su cabeza estaba en contacto con la nieve. Entonces, todo
el
eso...
frío!
Ayudó
claro.
a desinflamar el cerebro. Y
lo que
hizo
es la vida.
Sí, porque lo que tenía era una contusión brutal. O sea, no estaba fracturado, estaba, o sea, tenía una contusión tremenda por los golpes, por eso estaba hinchado de la cara.
Ok, ay. Sí, o sea, entonces eso primero, después mueren su mamá y su hermana, él las ve morir, y aún así este cuate fue de los primeros partidarios de pues, comerse a las otras personas.
Sí, de hacer exploración, a ver dónde estaban.
Hacer exploración. Salí a entrenar en la nieve todos los días.
Marto,
¿no?
Y antes un poco, la culpa, justo hay un momento, es una escena como de 3 segundos, pero donde él se despide de su papá y justamente como el papá le dice que
las cuide.
Que las cuide. ¿No? Corte A, tiene a la hermana muriéndose y la mamá se murió.
Sí, la mamá se muere en el impacto.
En el impacto.
Y la hermana muere después. Cuando muere él despierta después. Le dicen, tu mamá murió y tu hermana está muy grave.
Ajá, ¿no? Ajá. Uh-huh. O sea, como, y también, o sea, esa escena como de, aparte de todo lo físico.
Sí, sí, pues, sí,
lo
sí,
simbólico.
Lo simbólico.
Sí, o sea, mi papá me las encargó. Que claro que a nivel racional, a ver, de nuevo, entendemos que no estaba en las manos de Nando Parrado que el avión no se estrellara. Pero la carga moral de voy a llegar solo con mi papá, si es que llego, ¿no?
Sí, claro.
Voy a llegar solo con mi papá a decirle mi mamá murió, mi hermana también.
Ajá, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí. O sea, claro, aquí estamos hablando de una resiliencia a nivel emocional y psicológico brutal, además de a nivel físico.
Claro. Sí.
¿No? Y luego, o sea, cuando emprende el viaje ya con Roberto y se dan cuenta de que están mucho más adentrados en los Andes de lo que pensaron, uh-huh. y se voltea con él y le dice, bueno, las montañas en algún lado se tienen que acabar, sigámosle. Güey, ¡qué huevos de ser! O sea, neta.
Y qué buen nivel de orientación, cabrón. Porque, o sea, para mi mala suerte, mi pésima orientación, yo diría, en algún momento las montañas se tienen que acabar y ya me imagino yo cruzando en vertical, güey, ¿no?
Tú estás caminando hacia el sur, güey, toda la cordillera.
Hasta el sur, así. Yo haría eso también, porque tengo
cero orientación. Digo, qué bueno que ellos sí. Porque aparte hay un punto donde en la montaña él dice, es que eso allá es la costa. O sea, ya tenemos que llegar allá. O sea, y de todas formas, ves, son como 6 pinches montañas para allá. Y él dice como ya se ve la costa chilena. Entonces tenemos que llegar para allá porque es así. Güey, mis respetos para el espíritu humano que dijo, faltan 6 montañas y nos vamos a echar.
Aparte, también una suerte que tuvieron porque lo que estaba viendo en los documentales que encontré es que durante su travesía había como 2 tipos de valles que se encontraron en su camino. Uh-huh. El valle de la derecha desembocaba a ningún lado, uh-huh. como a un camino sin salida, y el de la izquierda sí bajaba hacia donde
hacia Chile, ajá.
Por llámalo milagro,
suerte,
providencia,
tomaron el de la izquierda. Si hubiesen tomado el de la derecha no hubieran llegado a ningún lado.
Por 50% de probabilidad, o sea, sí.
Uh-huh. Eso no fue Dios.
No. Ay, no, Juan, a ver, edita.
Yo te puedo asegurar que no.
No.
Ay. No, y sabes qué.
O sea, perdón, pero si hubiera un Dios, ¿por qué un Dios permitió que se estrellara un avión de esa manera? Se muriera esa gente, sufrieran tanto.
Sí.
O sea, no, there's
razón.
No way.
Sí, no.
De hecho, ahorita me voy a adelantar en la cronología un poco, pero justo cuando uno de ellos llega y la mamá lo abraza y le dice, esto es un milagro, el chavo le dice, pero qué milagro, ma.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque es como, no, hombre, un milagro. Güey, no preferiría no haber tenido ningún milagro.
Nada que ver con
gracias.
El milagro, gracias.
Sí, no, gracias, porque no.
Que es justo lo que estábamos diciendo al principio de no romantizar el trauma y la resiliencia, ¿no? Ajá. Como de no es ningún milagro. Ojalá esto nunca hubiera pasado.
Como la gente a la que le. O sea, no sé por qué luego los doctores tienen este tino de decirte. Qué bueno, Juano, que la puñalada que te dieron en el abdomen quedó a medio milímetro de la vena mesentérica. Y tú, de la arteria mesentérica, ¿no? Porque medio milímetro más y pelas. Y es como, ok. O sea, como, ¿para qué me dices eso, pues? O sea, yo creo que sí que me hubieran apuñalado el abdomen, ¿sabes? De entrada, como que no me encanta.
Sí, hubiera sido un milagro.
Sí, claro, un milagro hubiera sido que no me hubieran apuñalado el abdomen. Pero o sea, esta gente que tiende a hacer estas observaciones que ya hablamos de optimismo tóxico, pero que justo suenan a eso, como de, ay, mi hijo, 72 días estuviste perdido en la nieve, muriéndote, viendo a tus seres queridos morir. ¡Qué milagro que estés aquí! No mames, güey. No es un milagro, sí, no, de preferencia, no. No. Uh-huh. No, o sea, porfis, no.
Y es que, a ver, esta es la parte también que ya no vemos en la peli, como de todo el aftermath, ¿no? O uh-huh. sea, porque claro, cuando ellos...
O sea,
todo lo que sucede consecuencias, después.
Ajá, todo lo que sucede después. O sea, porque claro, ya que cuando ellos llegan, es así de no mames, los sobrevivientes... héroes, etcétera. Claro. Y luego ya que empieza a correrse la voz de la cuestión del canibalismo, pues es enfrentar ese juicio y esa vergüenza desde lo socialmente permitido o establecido.
Que a ver, espera, porque ya nos estamos yendo muy allá y a mí me gustaría tocar justo con la parte en la que los rescatan, que es
sí.
Que yo lloré y lloré y lloré para adentro porque me da oso llorar para afuera.
No.
Pero lloré mucho. Justo en esta parte del chico que lleva la maleta con las pertenencias, que convirtió en su propósito recolectar todas estas pertenencias para poder entregarla a los familiares. Como ya no te puedo entregar el cuerpo de tu familiar, pero te entrego su medallita, te entrego la carta que te hizo, te entrego...
Su cartera, su identificación,
¿no? O sea, eso que me parece... Yo hubiera sido esa persona, estoy segura que yo hubiera sido esa persona que hubiera recolectado las cosas para entregárselas a alguien. Y la parte del cómo... Nando y Roberto regresan en los helicópteros por ellos. O sea, no es solamente llegan ellos, a, ya saben, este hombre ganadero chileno que les da de comer y que todo. Y entonces
el
ellos,
arriero. Ajá.
El arriero. O sea, ellos ahí pudieron ya haberse quedado, lo pudieron haber ido al hospital, pudieron haber ya hecho su vida. Y no, ellos deciden regresar por ellos. O sea, deciden regresar.
Yo pensé que necesidad. No, o sea, no, digo, sé cuál es la necesidad. Sí, lo sé.
Ojalá nunca nos accidentemos porque Juan no va a ir por nosotros.
Nunca vivan en el apocalipsis zombie para ellos.
Sí, vengo de ahí, ahora me regreso en el helicóptero y si choca, no me muero.
No, pero ¿sabes qué, Juan? Es esta parte... O sea, yo lo veo a lo mejor, lo hablábamos antes de grabar, desde el eneatipo. Yo lo veo desde mi eneatipo, yo diría... Te dije que iba a volver y volví.
Ajá.
O sea, te dije que iba a ir a buscar ayuda y regresé por ti, Juan. O sea, no te mandé ayuda, regresé por ti. Yo aquí, mi cara familiar vino por ti, dame la mano, ya vámonos. Ajá. O sea, eso para mí sería todo en la vida. Yo sí hubiera regresado.
Yo no.
Uno de los testimonios que encontré de Fernando Parrado fue que cuando ya llegaron el primer helicóptero, vamos para que nos digas dónde están los demás sobrevivientes. No, ni de loco me vuelvo a regresar a ese lugar, vuelvo a estar en el aire. Pero dije, es que tú eres... Pero alguien le dijo, es que tú eres el único que sabe dónde están. Y que solamente por eso...
Regresó.
Lo entiendo perfecto.
De
lo entiendo
hecho,
perfecto que su primer respuesta hubiera sido ni madre. O sea, no, en qué momento. No.
O sea, de hecho, también hay testimonios de otros sobrevivientes. O sea, que dicen que periódicamente regresan al lugar del accidente y que es algo que les ayuda a recordar como a los que se perdieron.
El Valle de las Lágrimas.
¿No? Ajá. Entonces, fíjate cómo cada quien, ¿no? Volvemos a lo mismo. Habrá quien diga, yo en mi pinche vida, güey.
Vuelvo a ese lugar.
O no quiero volver a ver nieve en mi puta vida, ¿no?
Sí, claro.
Y otros que dicen, no, esto a mí me ayuda, me da paz.
Sí, me ayuda a sanar.
O sea, me ayuda a sanar.
Exacto. Y luego esa parte que decías, Marta, de lo social, como cuando ya llegan todos, los tratan como celebridades, ¿no? Ven que están estas escenas súper fuertes, que además ellos están paniqueados, lampareados, agobiados, donde además creo que ahí ustedes saben, y Juan seguramente será el que más sabe de nosotros, que cuando el cuerpo sufre circunstancias extremas, una vez que ya entra en un estado de relajación, pues es cuando colapsa, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ellos ya no podían, o sea, pese a que sobrevivieron todo eso, ya cuando llegan ellos en las ambulancias, ya no podían ni moverse, ¿no? Porque ya estaban colapsados físicamente. Sí. Y se encuentran un mar de gente que los quiere tocar, que les quiere hablar, que les grita.
Que les pregunta mil cosas.
Que les pregunta, la señora hasta que le pide que le bendiga al bebé, ¿no? O sea, como estas cosas. Y ellos no estaban, ese es otro shock, ese es un segundo momento.
Sí, claro.
Donde es, güey, no mames, sí sobreviví y ahora estoy aquí. ¿Y quién cree esta gente que soy?
Sí,
no,
claro.
O sea, ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué me están vitoreando desde afuera? ¿Por qué está toda la multitud? ¿Por qué todo el mundo me quiere tocar? Porque hay una escena donde a uno de ellos que está muy flaquito lo llevan como sostenido y la gente lo quiere tocar y él como que se encoge más, así como paniqueado, ¿no?
Sí.
Y ahí está el segundo shock, ¿no? Como esta parte de ¿qué creen de mí? ¿Qué está pasando?
Sí,
¿no?
Sí, o sea, que vemos primero esta idealización, ¿no? O sea, como todo el mundo los tiene súper alto aquí.
Como
de,
héroes,
wow.
Los héroes de los Andes.
Ajá,
tal cual.
Y después, ya que se sabe lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, viene como toda esta cuestión de morbo, de
sí,
juicio,
claro.
O de, ¿no? Que es como... una montaña rusa, como de que
sí,
primero aquí el milagro y los superhéroes y después ¡pum! ¿No?
Y luego hacen una película mexicana pésimamente actuada, donde ponen especial atención en el...
Exacto. Yo me acuerdo que lo vi y me traumé muchísimo.
Ajá.
O sea, de hecho, mi lejanía a la historia tiene que ver con, de niña, haber visto en el Canal 5 esa película nefasta.
Yo
dije, qué cosa más horrible, qué bueno, no te perdiste nada.
Ni está bueno.
No. Entonces sí, y luego el juicio, o sea, todo el juicio moral que hay, la cuestión del morbo, ¿no? En uno de los podcasts le preguntan precisamente, creo que, no me acuerdo si a Nando o a Roberto, le preguntan como, ¿y a qué sabe la carne humana? Y él les contesta como de una manera de, no sé qué esperas que te conteste, ¿no? No.
Sí.
O sea, bueno, no sé, yo no he comido carne humana,
yo
no
tampoco.
Te podría aseverar. Pero él le contesta al conductor de la entrevista, le dice, no sé qué esperas, y le dice, mucha gente nos pregunta eso, y no sé qué esperas que te diga. No sabe a nada y estaba congelada y estábamos en una situación de inanición brutal.
Claro.
Entonces, discúlpame, no tenemos ningún registro de
pendejo,
que sabe algo.
Casi,
sí, o sea, como en esta cuestión de...
Sí, no mames.
Sí, como de eso es que irrelevante. Sí. Yo creo que la gente estúpida que dice, yo qué sabré, qué hermana, quiere
crueldad.
Que la gente le diga, ay, pues a pollo. Si has probado el pollo cuando le... O sea, no.
Ajá.
Es una crueldad, es una cuestión como además de recordarte el momento más terrible de tu vida.
Y qué falta de tacto y empatía.
Y de respeto
sea,
a una experiencia tan brutal. Porque es como, yo creo que si ninguno de nosotros ha estado en una circunstancia tal que le orilla a un acto como ese, no tenemos pero ni la más mínima calidad moral para juzgar ni para preguntar. Pues, o sea...
Claro.
Y sabes qué, o sea, también me encanta, creo que llegamos a la parte del resignificado, ¿no? Sí. Porque, o sea, no vi mucho, pero lo que leí fue que, número uno, Nando, ya que regresa, empieza a estudiar medicina, ¿no? O sea, se vuelve médico, etcétera. Que dices, güey, o sea...
Salvar vidas. Pues,
exacto, sí. ¿No? Poner como tu experiencia al servicio de tus valores, o sea, tu experiencia traumática al servicio de tus valores y de tu propio crecimiento y aprendizaje después. Y Roberto creo que se vuelve, bueno, no sé si continúa practicando la medicina, creo que sí, pero se vuelve como, da pláticas motivacionales, sí. ¿No? Entonces lo mismo, como yo pongo mi experiencia al servicio de los otros.
Uh-huh. Que además ahí está bien, bien curioso, Marta, cómo los dos tienen perspectivas distintas. O sea, su escala de valores es la misma, pero desde perspectivas bien distintas. Porque Nando Parrado entra desde esta confianza en sí mismo de lo tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Alguien lo tiene que hacer y lo tengo que hacer. Y Roberto se vuelve muy creyente después del accidente. ¿No? ¿Se acuerdan que estaba lleno de rosarios? Y entonces él se vuelve muy creyente como de esto es para algo, Dios no nos va a dejar, ¿no? O sea, cómo cada uno encuentra la fe en cosas distintas.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Claro.
Y o sea, yo también ahí lo que me pregunto, no tengo idea porque no leí ni vi más de esto, es como que ellos claramente son como la historia o el ideal, ¿no? De lo que debe ocurrir después de una tragedia, ¿no? Como lo digiero, lo proceso y pongo mi experiencia a mi propio servicio y al de los demás. Pero no sé si hubo otros que no pudieron hacer eso, ¿no? No sé si otros tuvieron estrés postraumático forever. Sí, creo que no sé si se refugiaron en el alcohol o en las drogas.
Creo que Carlos investigó y todos en realidad hicieron una vida como con bastante propósito. O sea, pero muchos de ellos no quisieron volver a hablar de eso nunca. O sea, muchos de ellos se retiraron del ojo público así de a mí, por favor, no me vuelvan a buscar. O sea, yo voy a hacer mi vida, pero no quiero volver a saber de esto.
Sí,
¿no?
O sea, como que no sé si hubo algunos que desarrollaron condiciones de salud mental.
Pues
o sea,
seguro que, todos, güey. Yo creo que imagínate el estrés postraumático de una situación así.
Vaya, o sea, a largo plazo, pues, me refiero. Sí, porque me da mucha curiosidad.
Si un choque en coche te deja secuelas emocionales, o sea, no me quiero ni imaginar caerse de un avión, la verdad.
Sí, o sea, como que es muy curioso ver el de qué depende, ¿no? O sea, de qué depende que puedas... como convertir una experiencia así en algo, entre comillas, o sea, si le llamamos así, positivo, pues. Productivo, y cuando no, ¿no? O sea, como
que... Cuando no, yo creo que te mueres, que es un poco lo que así, o sea, lo que narra Víctor Frankl en El Hombre en Busca de Sentido, ¿no? De toda esta gente
O sea, yo me refiero a, si no te mueres,
eso voy, aguántame, perdón. Se acaba la idea. Justo eso es lo que él habla en El Hombre en Busca del Sentido, que cuando ellos salen del campo de concentración, hay gente que se da cuenta que ya no, o sea, ya vivieron eso, y ya no tienen familia, y ya no tienen casa, y entonces se suicidan. De hecho, él narra una parte donde la gente corre a las vallas electrificadas, o sea, ya los habían liberado, y la gente corre a las vallas electrificadas para, o sea, porque ya no tiene nada que hacer afuera.
Claro. Ya.
¿No?
Ya,
y porque es como, ya viví esto, y justo ahí hablamos de condiciones de no resiliencia, porque es como... Ya viví esto, ya no soy la misma persona, ya de mí, de lo que era antes, no queda nada.
Y ya no quiero estar aquí.
Y ya no quiero averiguar quién voy a ser con esto, adiós, ¿no? Y de hecho él, desde la parte de la logoterapia, cuando la gente se quejaba mucho, que eso es una técnica que amigos psicólogos en formación y psicoterapeutas que nos escuchan, no usen esta técnica si no la saben usar. Él les decía, cuando las personas estaban muy quejosas, les decía, ¿y por qué no te has muerto? ¿No? ¿Y por qué sigues aquí? O sea, de una manera un tanto retadora... Para que la persona conectara con, no, pues es que mis hijos, o no, pues es que bla, ¿no?
Porque y eso les daba sentido.
Eso les daba sentido, porque él dice que genuinamente cuando no transformas una experiencia de esta naturaleza en nada, ya no hay para qué seguir viviendo.
Ajá.
Y entonces, aun cuando hayas sobrevivido a un campo de concentración o a un accidente de avión, pues te dejas morir o tal cual te suicidas porque ya no hay nada más que hacer.
Y voy a decir algo que a lo mejor puede ser un poquito como riesgoso, pero inclusive, o sea, desde una mirada humanista, la renuncia a la vida se vuelve como la última forma de supervivencia.
Sí, o sea, como el me voy en mis términos.
Me voy y me voy porque, o sea, ya no puedo sostener mi vida sin mis papás, sin mis hijos, sin seguridad, sin lo que sea, ¿no? Entonces, inclusive en esos términos es el último grado de supervivencia.
Sí. Oh, y también me imagino viéndolo más sistémicamente, ¿no? Que debió haber influido mucho el contexto al que regresaron, ¿no? O sea, pienso en cuestiones de redes de apoyo, ¿no? O sea, acceso a la salud mental. Sí, o sea, toda esta cuestión de sostén, claro, que les rodeaba, pues ha de haber sido diferente para, claro, cada uno, y eso es un factor de resiliencia. Nuestra, claro, tribu, siempre.
El que tuvo que regresar, sí, por sus tres niñitas, ¿no? Sí, o sea, porque además la esposa, sí, muere ahí, que es la última mujer que sobrevive, y cuando muere ella, o sea, él también se ubica en esta idea de tengo que sobrevivir porque tengo tres niñas y tengo que llegar a explicarles que su mamá ya no está y que solo les quedo yo.
Ajá,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí,
esta,
sí,
parte,
sí,
volvemos a lo mismo del propósito. Esto que decías, Juano, que decías que es riesgoso, que hasta, o sea, hasta irte es como este acto de supervivencia en tus términos. Mucha gente con enfermedades crónico-degenerativas llegan a este punto de decir, el cáncer no me va a matar, ¿no? O la esclerosis no me va a matar. Yo voy a decidir cuando se acaba esto. Y siento, uh-huh, que también es un acto de rebeldía ante las circunstancias y también, uh-huh, es resiliencia ante, uh-huh, las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Porque claro que hay quien elige seguir el camino del tratamiento hasta las últimas consecuencias.
Claro.
Y también hay quien dice, esto ya no es digno y aquí se corta. Y, uh-huh, a mí me parece dignísimo como saber que tenemos...
Muy válido.
Y muy válido saber que tenemos la libertad de decir... ¿Puedo o no puedo con esto? No, ok, sobreviví al avionazo. Ya no quiero vivir aquí. De todas formas, no quiero seguir. No, uh-huh, sobreviví al holocausto y no quiero seguir aquí. Uh-huh. O sobreviví al cáncer y tampoco quiero, claro, seguir aquí. O sea, se vale, ¿no? Uh-huh. Que me parece riesgoso decirlo y por eso digo, colegas psicoterapeutas y psicólogos en formación, no le apliquen a sus pacientes eso de, pues entonces, ¿por qué no te mueres? Ajá, ajá. Porque ahí, o sea, no, porfa, sí, no, claro, ¿no? Porque uno nunca sabe qué tan endeble es el sentido de vida de, claro, la gente, ¿no? Claro. Pues porfa, no lo hagan, pero me parece muy digno también, sí, la renuncia, ¿no? Uh-huh.
Así es.
Completamente de acuerdo.
Muy bien.
Sí.
Pues les voy a decir algo que quiero ser otra vez muy cuidadoso con lo que digo, pero no se las recomiendo. O sea, por favor, no, de verdad.
Se cancela el episodio. Se cancela, así empieza, ¿no? De psicoterapia. Y Juan, no se las recomiendo. Se cancela el episodio de 6 minutos.
Me parece que es una película tan bien hecha y que tan bien actuada como tanto que de verdad yo la sufrí muchísimo. O sea, y de verdad me tuve que desconectar 3 o 4 veces porque de verdad me parece
súper fuerte.
¿Te acuerdas? Bueno, ahorita justo antes de, ajá, entrar a grabar, hablábamos de los eneatipos, ¿no? De cómo lo vive cada eneatipo.
Sí, sí, sí.
Y lo diré de manera muy cuidadosa, ajá, Juana, ¿no? Ajá. Pero justo siento que esto toca todos los peores temores del eneatipo 3.
Totalmente.
Todos, de seguridad. Ajá, sí. De propósito. De propósito, ¿no? El temor a estar en circunstancias que no están en tu control.
Me muero.
Todo, o sea, ya, sí, ya, todo. Sí, no, sí, me parece que justo...
Sí, o sea, esta presencia como del dolor y la incomodidad. Sí, ajá, ¿no?
Y de la que no puedes escapar.
De que, ajá, güey, exacto. Sí, exacto. Sí, además, ¿sabes, ajá, cuál es tu pesadilla? Perdón, ajá, me vas a ver 800 baros. Ajá. Pero que estás en una situación, o sea, esa sería una situación que no podrías evadir haciendo lo que sabes hacer, ¿no?
No mames, sí.
O sea, está fuera de tu campo de expertise total y absolutamente.
Sí, sí. Y además es ineludible, sí, porque no podrías decir, oigan, brother, vamos a cantar, ¿no? Mientras, ajá, estamos aquí, canta. O sea, es ineludible.
No, porque te cae una avalancha, güey. Claro,
o sea, hay tanto sufrimiento y es, sí, tan difícil evadirlo y eludirlo que para, sí, ti sería el infierno. Es el infierno, es eso.
Mi infierno es ese. O sea, mira, te juro, ve mis
sudan
manos.
Sudan sus manitas, pues,
ve mis manos, estoy sudando. Sí.
Yo siento que desde mi eneatipo lo que me haría sobrevivir sería como...
La fantasía.
Un poco la fantasía de y vamos a regresar y no sé qué y bla, bla, bla. Pero también la onda de estar ahí en conectando con el cuidado y con lo muy profundo, ¿no? Como, uh-huh, de escuchar los temores más profundos. Escuchar, ¿no? Uh-huh. O sea, como tocando con lo emocional que tiene que ver con el cuidado. Uh-huh. Sí. Y la compasión. Creo que sería lo que me haría sobrevivir.
Pero, uh-huh, a ver, además, esperen, porque estamos dando por hecho que estuviéramos sanitos. O sea, es como, uh-huh, si nos hubieran depositado en los Andes. Pero ¿y si tuviéramos las patas rotas? ¿Qué pedo, güey?
Ah, sí, sí, claro, sí, 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 sí.
Porque además, sí, una cosa es decir, otra cosa. No, o sea, porque yo les había dicho, desde mi eneatipo, yo sí sería esa persona que recolectaría las pertenencias, que diría, güey, yo voy a ir a buscar ayuda y voy a regresar por ti. ¿Y me creerías? Claro que me creerías.
Sí, claro que sí. ¿No?
Pero eso, está, considerando que estoy sanita, güey, pero si yo estoy viendo que tengo una fractura expuesta y que se me está necrotizando el tejido, que está avanzando la infección. Sí, que, pues ahí sí, quién sabe.
Sí.
No estoy segura de poder arrastrar mi pata necrotizada para salvarte, Juan, no, la verdad.
No, y aparte es que no me saquen. O sea, si ya estoy abajo de la nieve, ahí déjenme.
Déjenme.
Que ya me voy.
En el documental este del
Mi última gran forma de evasión, perdón. O sea, ya. Adiós.
Te amo, Juan Obicho. Y que, de hecho, si ven este documental, les digo, del making of, esa escena de la nieve fue bien retadora para ellos, porque estaban abajo de una plataforma, o sea, había nieve real arriba, que eran como como 40 centímetros de nieve, pero pesaba mucho, pues ya saben, la nieve pesa. Y estaban ellos abajo, como en un tapanco, abajo esperando a que les avisaran para botar, pero tenían que atravesar genuinamente la nieve. Y uno de ellos, uno de los actores, cuando en el documental dice, en ese momento empaticé tanto y mi corazón se rompió tanto pensando en ellos, o sea, en los supervivientes, porque para mí, levantar eso y sentir el dolor del frío en la cara, porque obviamente tienen que hacer toda esta escena, y, o sea, incluso hacen planos como muy, muy cerrados, donde se ve genuinamente el sufrimiento, y Bayona dice que era el sufrimiento de los actores, porque genuinamente los hizo atravesar la nieve, ¿no? Como, pues básicamente ser paridos por la nieve, y que alguien más los jalaba y que se ve esta desesperación, y uno de ellos dice que el dolor del frío en la nieve en la cara era real, y la desesperación donde el otro actor te está jalando, pero tú no puedes, o sea, porque lo tenía que jalar de verdad, o sea, tenía que jalar el peso de su cuerpo de verdad, ¿no? Y que empatizó en ese momento y que, o sea, incluso hicieron un corte y se le rompió el corazón pensando en lo que ellos tuvieron que vivir en la realidad, cuando para ellos era una plataforma, ¿no?
Sí.
De hecho, no me acuerdo quién fue, si Roberto o Fernando, que decían que fue mucho más traumático ese tiempo, esos 4 días que pasaron debajo de la nieve, enterrados por la avalancha, que el mismo accidente.
Sí.
O sea, que estuvo. O sea, que fue de las cosas que más los desmoralizaron.
Es que yo creo que estás ahí y dices, ¿qué
es
más?
Es cuando prenden el encendedor, ¿verdad?
Sí. Sí, que dicen, está entrando oxígeno, sí entra aire. Sí. ¿No?
Que es cuando Numa se desespera, que había sido como el más pacífico, y cuando va y se desespera y empieza a patear el vidrio, que es donde se rompe el pie.
Sí.
Es que justo siento que ahí es donde dices, güey, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, ¿no? O sea, ya, ¿qué más? Ya. Yo estaría emputadísima. Sí, o sea, en ese punto todo hubiera estado relativamente sereno, más que abofetearía a los paniqueados.
Ajá.
Pero en ese punto de la avalancha, yo me hubiera emputado mucho.
Sí. Fíjate que yo ahí, o sea, ya en mi cero estabilidad emocional y patología, tal vez ahí me hubiera psicotizado, güey. Hubiera llegado a la fantasía psicótica.
Sí, yo sí creo.
Yo ya me fui así de ¡pling!
Yo sí creo. Yo te voy a hacer así, güey. Te voy a sentar a una roca con una cobija así de, vente, Marta, siéntate aquí. Mira qué bonito se ve el sol, Marta.
O sea, es como, así son los extremos. El mejor escenario es como poner mis emociones y mi cuidado al servicio del otro, y el otro extremo sería, esto está tan en la verga que ya me psicoticé, ya me refugié en la fantasía, fui totalmente. Sí.
Ya me perdieron.
Así.
Por ejemplo, Gustavo Servino, quien fue el que recolectó las pertenencias.
Oh, Gustavo Servino, te queremos mucho.
En una de las entrevistas dijo que el infierno para él no son llamas, no es calor. Fue ese lugar durante la noche con la nieve. Es para él fue eso fue ese es el infierno. Estar completamente a oscuras con ese frío. El infierno para él no eran llamas ni calor, sino es oscuridad y frío.
Sí.
Y es que aparte también hay una analogía de, pues, como de la tumba, ¿no? Pues las tumbas son oscuras y frías. Entonces estar
y estrechas
materialmente enterrado en la nieve durante días, pues sí debe equipararse mucho a una experiencia.
Ah, yo si fuera actor lo demandaba. Bueno, no, yo creo que ya sabían, ¿no? Pero es que, güey, imagínate. O sea, que los pasaran, o sea, por eso también yo creo que la sentí
por tanto. Por eso Juana no es actor, porque si no.
O sea, no, pero que van saliendo así, que de repente, sí, o sea, pues sí, porque me acuerdo, pero, o sea, tengo la
de
imagen.
Las caras. De las caras eran reales.
Y que yo decía,
sí, que están
maquillaje.
Todos quemados de la cara.
Ajá,
¿no?
Qué, bueno, maquillaje, qué interpretación.
Bueno, el maquillaje sí fue, pues, o sea, todo, obviamente, todo lo que, si los hicieron bajar de peso sistemáticamente para ir adquiriendo ese físico. Y toda la parte de estar quemados de la cara sí fue maquillaje, pero la cara de sufrimiento de salir de la nieve sí fue real.
Es que qué cosa.
O sea, sí fue real. Quiero preguntarles a Camus y JP, o sea, cómo ahorita nosotros hablamos como desde nuestra experiencia, qué haríamos en ese escenario, pues, ¿qué harían ustedes, mi amor? Bueno, JP, porque si no dije mi amor iba a hablar JP, güey.
Hola, mi amor. Yo enterrar a Juan primero para que deje de gritar.
Sí, ya,
sí, por favor.
Vamos,
sí.
A Juan.
Primero sería.
Sí. No, enterrarme, no, JP, te lo agradecería muchísimo. De Tauro a Tauro. Te lo agradecería.
Bueno. Trata de ver como el meme que les mandé. Porque tu amigo Tauro se ve así.
Ándale.
O sea, obviamente no sé porque nunca he estado en una situación así hoy, claramente, pero me identifico más con, o sea, con los que empiezan a ver qué onda. O sea, los, o sea, la radio, vamos a subir a ver si encontramos la radio del avión.
Supuesto.
O sea, vamos
sí,
a ver
claro.
si si encontramos, o sea, abrir las maletas, ¿sabes? Saca este abrigo, saca si alguien trae cobijas. Sí. O sea, empezar a recubrir el avión para que nos proteja. O sea, como que siento sí. que eso es lo que.
Sí, o sea, la herramienta, así el mecanismo de JP por excelencia en crisis es la racionalización y el pragmatismo.
Sí.
Entonces, claro que sería esa persona.
Sí, ¿tú sabes cómo me lo imagino si nosotros cinco fuéramos a un avión y nos estrelláramos y sobreviviríamos? JP, además, así harto y cagado de las emociones de los demás, ¿eh? ¿No? Así cuando alguien es que te frío, cállate. Así como de JP ignorándonos, solo gosteándonos y él haciendo lo que tiene que hacer.
Exacto,
o sea, como disociado completamente de la emoción. Sí. Y que si alguno de nosotros llegara y le dijera como, bro, ¿cómo te sientes? A ver, te veo muy estresado, diría como, no hay tiempo para estresarse.
No hay tiempo para estresarse.
Ahorita hay otra cosa que hacer, después hablamos del estrés. O sea, lo veo, sí, me lo imagino perfectamente.
Totalmente.
Disociado, totalmente. Buscando lo práctico, ¿no? Así. Ajá. Y abofeteando a Juan. Enterrando a Juan. A ver, Juan, ya te hice tu hoyo, aviento.
Ay, gracias. Nos vemos. De Tauro a Tauro.
¿Tú, Camusaurio?
En mi caso de salir ileso, yo estaría buscando en qué posición estamos por la ubicación del sol. La cordillera de los Andes, por ejemplo, no hay pierde, es de norte a sur. Entonces, del lado este está Argentina, del lado oeste está Chile. Entonces hay que buscar justamente trepar a la montaña, ver el panorama y hacia dónde va el flujo de.
Bueno, porque
del
además
valle.
Tú eres muy ubicado. O sea, eso es un talento que.
Sí,
a mí me trepas a la montaña, ya no sé dónde sí. estoy, la verdad.
Pero tú sabías eso, que los Andes son de norte a sur.
No, es que
pues
Camus,
yo tampoco. ¿Dónde
Camus
lo aprendes?
Es que Camus tiene todo.
Bueno, la primaria.
Se llama geografía.
Hay cosas que puedes no recordar.
De primero a sexto, de primera, todos los años te dan geografía.
Si es una obviedad, para mí no era tan obvio.
Para mí tengo que estar obvio. Bueno, es tan obvio, entiende. Sí, a ver, sí entiendo cómo están ubicados, los veo en mi mente. Pero, o sea, no sé todas las otras variables, porque no es como una línea recta, güey. Obviamente hay una cierta curva.
Sí, caso contrario, o muy diferente a los Himalayas, que esas van en diagonal.
Ah, es que
ahí sí sería mucho más complicado.
Pero
la Sierra Madre, güey, que tampoco está así, luego está como una colita para acá. O sea, pues. No, y para mi ubicación yo hubiera cruzado de norte a sur. No hubiera llegado a ningún lado, la verdad. Me hubiera perdido.
Sí, o luego porque se ubicaba por donde sale el sol, me imagino, ¿no?
Sí, eso, ajá, y eso Camus lo tiene. O sea, sí son esas habilidades que él tiene como de orientación, ¿no? Ajá. ¿Cómo hubieras gestionado a los demás? ¿Cómo hubieras gestionado nuestras crisis? Que pues no hubiera gestionado nada.
Pues obviamente lo más lógico es checar las provisiones, buscar entre todas las maletas qué es lo que hay disponible.
Empezar a racionar.
Por ejemplo, una de las escenas que dije que, vaya, qué inteligentes son, qué buena idea, es cuando ven a los equipos de rescate sobrevolando y tienen a los espejos justamente haciendo esta reflexión para que les pegue la luz, pero aún así, si el avión no se veía, o sea, no iba a alcanzar la luz. Por eso es una muy buena idea, o sea, cargar siempre con un espejo, ir a explorar y ver que algún arriero que viva por ahí, porque solamente, como le estaba diciendo a Betsa en la película, es que se van a encontrar a alguien en Chile, porque los chilenos bueno, igual aquí también en México hay personas que viven en lugares donde no te imaginas. O sea, alguien va a ver viviendo en lo más alto de la montaña y se lo van a encontrar, y eso fue lo que pasó. Entonces siempre cargar con algo que no te permite usar las palabras. Por ejemplo, eso del espejo para reflejar el sol es una herramienta de comunicación súper efectiva. Súper efectiva.
¿Cuál hubiera sido tu infierno? O sea, tu infierno emocional en esa situación. Que yo sobreviva, cállate.
El infierno son otras personas.
Ah, sí, estoy totalmente de acuerdo. No encuentro fallas en tu lógica, 100% de acuerdo, señor Jean-Paul Sartre.
Pues desde mi eneatipo, ¿verdad? Buscaría la forma de calmar a todos.
Ecuanimizar a todos.
Ajá, exacto. Conocemos la calma, vemos cuáles son las opciones. Y pues tenemos que salir de esta porque... O sea, creo que yo hubiera puesto desde, creo que solamente valemos de nosotros mismos. O sea, esta cadena de montañas es gigantesca. Tenemos que hacer algo al respecto.
Oigan, yo tengo una pregunta. ¿A mí qué me ven haciendo? Quiero saber su punto de vista.
Lo de no, sentada en la piedra no. me suena una cosa
no,
que
no. No, yo sí quiero pasaría. Que tengamos una comida tranquila y en paz. No voy a morder ese anzuelo.
No, yo sí te imagino así como, sí, entrando en crisis, sí.
O sea, yo te imagino entrando crisis al principio, pero después ya no. O sea, sí vas a estar en crisis unas 3 horas.
Unas 3 semanas.
Pero después, o menos, no, probablemente como 1 hora y media. Y después ya, viendo la comida. O sea, y si es necesario canibalismo, que ya establecimos todos que sí.
Que tenemos permiso.
O sea, todos tenemos consentimiento de todos. Yo creo que empezaría a saber eso.
Ajá. Gracias, mi amor, porque sí. Eres la única persona. No, yo sí aquí, que... al parecer, que porque no me sea, ve como, o sea, que solo me iba a psicotizar. No, porque,
sí creo que vas a entrar en crisis, porque... claramente, y no tendría ningún nada de malo porque estamos en una crisis. Pero sé que cuando, o sea, sí entras en crisis, pero sé que eventualmente saltas la crisis y empiezas a funcionar.
Te amo, sí. Gracias.
Bueno, yo más bien creería que al principio sí habría mucho pánico y que más bien depende, tu reacción dependería de si estás herida o no.
Ah, sí, sí, estoy herida, olvídense de mí.
Ajá, porque creería que si no estás herida, estaría de acuerdo con JP, que de pronto habría mucha crisis, como a lo mejor mucha... como entrar en negación de esto no está pasando, esto no puede ser, güey, esto no es cierto,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y que después ya entrarías como en una cuestión funcional. Pero sí creo que si estuvieras lastimada, ahí sí creo que habría un problema muy grave. O sea, creo que ahí sí
tu
esperanza se iría en 3 segundos en plan de... nadie va a venir, mi pierna está gangrenada, obviamente me voy a morir.
Sí, o sea, sí sería como un poco de mátenme. Sí. Bueno, después de este ejercicio hipotético de cómo reaccionaríamos en momentos de crisis. Exacto. Les tenemos que decir que hemos llegado al final de este
bonito episodio con invitados y todo. Oye, y hay que dar las redes sociales, ¿no?
Yes.
Muy bien. Nos encuentran en Instagram como @psicopallevar, en Twitter como @psicopallevar. Y a ti, Marta, ¿dónde te encuentran?
A mí me encuentran en Instagram como psicomf y en X como psicomf y en TikTok como psico.mf. Aunque no subo nada, perdónenme, les juro que ya voy a subir algo.
Muy bien. A mí me encuentran en Instagram como @juan_aguil, en Facebook como Juan Aguilar y en TikTok como Juan Aguilar 423. No soy un bot. Y me encuentran en Twitter como @nutricicjuan.
Sí, también pueden encontrar a nuestro productor como @johnnycolors o mi clan estudio y a Camusauri como @camusaltamirano.
Muy bien. Y a Betza como @psicobetza.
Exactamente, Chi.
En así Instagram de, y en
tuvieron una pequeña emergencia, Betso y Camus, entonces estamos aquí cerrando el nosotros. Programa entre nosotros. This feels so weird. ¿No? Sí.
Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
Bye. Adiós. Bebés de luz.